Chávez. Hasta aquí las noticias en RFI.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Nos vamos ahora a la República Democrática del Congo, donde los rebeldes del M23, respaldados por Ruanda, siguen avanzando posiciones. Ya controlan buena parte de la región norte y sur de Kivu. Testimonio desde Goma, de la hermana Colette Mbuaguinze, entrevistada por Carlos Pizarro.
Dos semanas después de haber tomado el control de la ciudad estratégica de Goma, los rebeldes del M23 avanzaban hacia el centro de Bukavu, ubicado en el este de la nación. Entre tanto, el tráfico marítimo volvió al lago Kivu con la reapertura de los puertos entre estas dos ciudades, lo que supone una esperanza para simplificar la obtención de ayuda humanitaria después de 15 días de conflictos bélicos y hurtos. La hermana Colette Mbuaguinze, perteneciente a la Congregación Sagrado Corazón de Jesús, nos comenta cómo es la situación a día de hoy en Goma.
El puerto ya está abierto. Hay entrada de gente, el barco puede salir de Bukavu, puede ir a Goma, de Goma puede salir para Bukavu. Mas la situación está un poco así tímida, ¿eh? La gente está con miedo porque no se sabe cómo puede trabajar, cómo puede hacer cosas, porque todo está controlado.
¿Los rebeldes todavía están en Goma?
Sí, están en Goma y ya está como una disciplina más fuerte. Un poco así rigurosa que no está bueno.
Mientras miles de habitantes siguen encerrados en sus casas para protegerse del fuego cruzado, la peor parte se la llevan los exiliados. En los últimos 3 años, más de 1 millón de desplazados encontraron refugio en Goma y sus alrededores, pero 117 de estos sitios fueron desmantelados en los últimos días por orden de la rebelión, condenando a quienes habían huido de la guerra a un futuro incierto.
Alimentos seguro que va a faltar porque la gente que trabajaba ya estaba refugiando, no estaba a fugir. Entonces, si hay entrada, es poco, no es tanto como antes, porque antes tenía comida, vendía cosas y todo el mundo se sentía un poco. Pero de momento así, no hay tanto porque la gente no está. El gobierno podría hacer algo porque todo es rebelde, está ahí dentro y gente del gobierno no está, los militares no están. Todo no está a funcionar, los bancos no funcionan, la gente que trabajaba está un poco parada y está a espera a ver cómo va a acontecer la situación.
Actualmente el M23 y las tropas ruandesas dominan por completo las dos provincias del este de la República Democrática del Congo. Mientras el gobierno congoleño lleva meses pidiendo sanciones contra Ruanda, los llamados de la comunidad internacional a la desescalada del conflicto se han multiplicado sin éxito hasta ahora en medio del temor de una guerra regional.
María Carolina Piña nos lleva hoy al festival de cortometrajes más grande del mundo que se acaba de celebrar aquí en Francia, en la ciudad de Clermont-Ferrand. Y en esta 47 edición, entre los galardonados, se encuentra el mexicano Esteban Azuela por el corto Aferrado.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Un placer saludarles esta vez desde la ciudad de Clermont-Ferrand, en el centro de Francia. Hoy los llevamos a conocer un festival muy concurrido y popular, el Festival Internacional del Cortometraje, así que quédense en nuestra sintonía. Hoy conversaremos con algunos de los directores latinoamericanos que participaron en este festival. Se proyectaron más de 500 películas en apenas 9 días, durante los cuales más de 170.000 personas colmaron las 14 salas asociadas a este evento. Se trata del Festival Internacional del Cortometraje de Clermont-Ferrand, un evento que se ha impuesto a lo largo de 47 años en esta ciudad rodeada de volcanes en el corazón de Francia. Cada día las proyecciones comenzaban desde la mañana para satisfacer a un público ávido de descubrir las propuestas cinematográficas venidas de todo el mundo que se presentaron en distintas secciones. Diana Borja es miembro del Comité de Selección Internacional del Festival de Clermont-Ferrand.
es el festival más importante de cortometraje a nivel internacional, así es que recibimos realizadores, productores, gente de todo el mundo que ha inscrito sus cortos, que vienen para el mercado de cortometraje también, y bueno, es un festival maravilloso en donde no solamente está esta parte profesional que atrae muchísima gente de la industria, sino también pues un festival en el que la población de aquí de la ciudad está muy muy implicado, el público es súper súper variado. A mí me parece que hay una propuesta para todo el mundo y eso es justamente una de las partes súper ricas y súper interesantes del festival. Hay programas para niños, entonces el público de Clermont se empieza a formar desde muy pequeños. Hay proyecciones a las que se invita a las escuelas, no solamente de Clermont, sino de las zonas aledañas, y vienen todos los niños desde muy pequeños a ver cortometrajes, y luego es un público que va creciendo y que se va apegando bastante al festival, e incluso gente de toda Francia viene, toma vacaciones para venir a ver los cortometrajes. Entonces hay un público que está de verdad muy implicado con las películas, que reacciona mucho en salas, que llena las salas todos los días, incluso salas enormes. Y bueno, pienso que los directores de los cortometrajes, por ejemplo, es una experiencia maravillosa para ellos el ver la recepción que tienen sus películas aquí, ¿no? Entonces, nada, un festival bastante, bastante importante en Francia.
Gracias, Diana Borja, miembro del Comité de Selección del Festival Internacional del Cortometraje, que tiene una sección nacional con películas francesas, otra internacional y una sección llamada Labo, dedicada a nuevas maneras de hacer cine. El gran premio de esta sección este año fue para la película mexicana Aferrado, de Esteban Azuela, una historia en las calles de la Ciudad de México que indaga sobre los orígenes de la violencia, pero con un tratamiento visual innovador, tanto del protagonista como de los decorados que fueron levantados y animados en 3D.
Está poniendo peligroso. Cada vez recuerdas menos. No, espérame. Quiero ver dónde la cagué.
El director de esta cinta, el mexicano Esteban Azuela.
La gente no ha visto cosas así. Y yo creo que en este 2025 generar ese destello en la mente de nuevas imágenes que no son generadas por inteligencia artificial, pues es algo bastante bello de recibir esos comentarios. ¿Qué técnica es? Yo tengo como más experiencia en la fotografía, en trabajos análogos y en la animación tradicional. Entonces, mi manera de crear ritmos a través de la animación es pues con una metodología como analógica, donde entendía, bueno, o entiendo como muy bien las posibilidades que te brinda el stop motion o técnicas como del cuadro por cuadro, ¿no? Entonces, eso lo quería juntar con la fotografía y hace pues ya 10 años encontré esta técnica que se llama fotogrametría y escaneos 3D con sensores de proximidad. Es como chino, sí, pero justo hace 10 años era una tecnología que estaba mucho más como rezagada para los usuarios como comunes, y justo también quería hablar como que de ese rezago tecnológico en Latinoamérica y como en todo el sur global, donde siempre nos llegan tarde. Es una técnica que se empezó a desarrollar con usos bélicos para tener una precisión sobre la topografía de diferentes fotografías aéreas, creaban un mapa tridimensional apuntando como tres fotografías al mismo tiempo. Fue un trabajo de ir succionando la pedacería de la ciudad para hacer nuestra propia ciudad, porque es una ciudad de México en los años 90, quería agarrar ciertas partes de barrios para construir una narrativa. Me remonté a los 90s, donde la violencia empezaba a tener una presencia más mediática. Y pues quise entender cómo qué pasó en los 90s en la Ciudad de México. ¿Qué pasa en la mente de un criminal cuando tiene un domingo que ir también a hacer un trabajo para el crimen organizado, pero también tiene un cumpleaños familiar? Entonces, ¿cómo se divide su mente y hacia dónde van?
Otro cortometraje mexicano que impactó al público y al jurado fue Domingo Familiar, de Gerardo del Razo, distinguido con una mención especial. La película comienza al pie de un edificio donde niños y adultos juegan y pasan un domingo tranquilo, hasta que aparecen dos delincuentes dispuestos a azotar y amenazar a los empleados de dos pequeños negocios. El director de este cortometraje, Gerardo del Razo.
Una de las cosas principales que me interesaba era tratar de explorar y entender un tipo de extorsión que se da en México de manera muy, muy común, que es la famosa extorsión gota a gota, el cobro de piso que ciertos cárteles realizan y que ha hecho que la vida de la gente que está buscando tener una pequeña empresa, un pequeño negocio chiquito, muy difícil. Mucha gente ha muerto, mucha gente le han quemado los negocios han tenido que ser abandonados, porque esta práctica de la extorsión es una de las tantas prácticas que el crimen organizado utiliza para tomar control, y es además una práctica que es muy abandonada por parte del gobierno. A veces hay una sensación de impunidad y de inseguridad. Es un corto que no tiene protagonistas. El protagonista es un edificio y es una especie como de protagonista con mil ojos. Todos los personajes están en lo mismo. Es interesante que el corto en cierta medida no necesita de los diálogos. Se apoya 100% en las imágenes y en la puesta en cámara para poder entender esta historia.
Es un cortometraje y está hecho en one shot, en una sola secuencia, sin cortes. ¿Eso representó una dificultad?
Sí, representó una dificultad tremenda, porque filmar en un plano secuencia implica que no hay espacio para el error. A veces pienso que filmar un corto así o una película es como medio robar un banco. Sí, es un poco así. Tú organizas un grupo de gente, cada quien va a ejecutar una parte. Si alguien la ejecuta mal, terminamos todos en la cárcel. Acá no hay espacio para el error y a mí me gusta.
Como una coreografía, quizás algo milimétricamente pensado, anticipado y ejecutado.
Es correcto, fue exactamente una coreografía. Lo ensayamos como teatro durante 2 meses, pero en el lugar ensayamos un día y un día tiramos. Y solo tiramos 6 tomas.
Sin querer desvelar el final de la película, tú retratas a una comunidad que es víctima de la extorsión. ¿Ese final ha tenido lugar en la vida real?
Sí, y lo interesante es que además la película no está pensando en encontrar ninguna solución. Yo sí pienso que la violencia no es la solución de nada, sino la consecuencia de, y a su vez la violencia siempre tiene consecuencias. Esta es una película sobre un linchamiento. Quien ejerce la violencia siempre piensa que está haciendo justicia, que tiene la razón o que solo es su trabajo. Y yo creo que hay que dejar de pensar las cosas en términos de los buenos y los malos. La vida es bastante más compleja que eso y la sociedad también. Es decir, el corto no es una especie de elegía a la venganza, sino es para mostrar un círculo de violencia. Y de hecho la estructura es circular, empieza como termina, porque la violencia es una cosa que cuando se reproduce genera resonancias y genera ecos, y un poco la idea de la película era ver cómo el espectador reacciona ante esos ecos de la violencia y esa circularidad.
Dejamos la violencia en México y vamos a la intimidad de un hogar en la Colombia del año 2000. Un día de mayo es la historia de un niño de 10 años llamado Joaquín. En vísperas del Día de la Madre estalla una disputa entre su papá y su hermana. El director de este cortometraje, Camilo Escobar, quiso poner la mirada en un niño sensible y en una familia con un frágil equilibrio.
A mí me interesaba mucho cuestionar ese modelo de educación binarista con la que crecimos. Esa cosa tan marcada de, por ser niño, entonces como que la sensibilidad no es permitida, ¿cierto? Tenés que ser fuerte. Entonces me interesaba mucho eso, porque yo creo que cuando uno es niño uno está, no está pensando en eso. A través de esa relación con la mamá, poder explorar esa sensibilidad que hay en Joaquín, sin que necesariamente eso quiera decir que es que él va a ser de X o Y género. Es simplemente un niño siendo niño, ¿cierto? Acompañando a su hermana, enamorada, adolescente en esos momentos, acompañando a su mamá, pero también como esa distancia un poco con ese papá, porque también él no sabe cómo acercarse a sus hijos, porque también a partir de sus crianzas ha sido torpe, y entonces es como la forma de mostrar amor quizás a través del dinero, de que las cosas en la casa estén de, como del papá proveedor.
Y a la luz de los esquemas que hoy tenemos, esa figura del padre tan autoritario, tan torpe, muchas veces hoy en día nos produce un quiebre, ¿no? Una pequeña así como urticaria. ¿Querías suscitar eso en las personas que ven tu peli?
Pues yo creo que sobre todo me interesa mucho la reflexión de los que crecimos en esas estructuras. Yo no soy padre, pero pues los que ahora en esta edad adulta puedan ser padres, de reflexionar también cómo quieren estar con sus hijos, cómo quieren acompañar a sus hijos, ¿cierto? Como romper un poco con esos estereotipos y esos esquemas con los que uno creció. Y también porque uno de adulto entiende también eso, o sea, como que yo creo que uno puede crecer con muchas rabias y muchas cosas, pero uno también termina entendiendo como los padres cuando ya está grande, de entender como, bueno, es que eso fue lo que le tocó también a él.
Una pregunta en específico sobre esa canción que la adolescente enamorada escucha, que además a todos nos marcó, fue un hit. Cuéntanos por qué esa canción en particular.
Por eso mismo, porque es una canción que yo creo que representa una generación. Para mí es como la representación de ese amor meloso, como de ese amor que es como fue pucha, estoy enamorada y yo estoy enamorado y entonces esto duele y es como los unicornios y el amor ya no es así, ¿cierto? Exacto, como ese amor muy romántico, también dañino, muy dañino, pero creo que esa canción representa mucho, por lo menos para nosotros en Latinoamérica, esos momentos.
Gracias Camilo Escobar, y con esta canción de Jerry Rivera que marcó a generaciones de salseros, al menos en el Caribe, ponemos punto final a este Carrusel de las Artes. Gracias por habernos escuchado y pues la cita es la próxima semana a esta misma hora y por supuesto en su emisora favorita, Radio Francia Internacional.
Amores como el nuestro cada vez hay menos. En los muros casi nadie pinta corazones. Nadie se promete más allá del tiempo. Sábanas mojadas hablan las canciones.
Gracias por acompañarnos en esta media hora de programa. Los acompañó Danae Rivadeneira. Hasta la próxima y sigan en sintonía de Radio Francia Internacional.